Radio Ramblas.
Buenas tardes, soy Gayatri López, una de las Prometeus que estuvo en los programas anteriores. Hoy me acompañan Sarasvati y Amina.
Hola, soy Sarasvati López, la hermana de Gayatri.
Y hola, soy Amina Armas y esta es mi primera vez.
Sí, bienvenida al programa.
Bienvenida al programa. Pues en el último programa estuvimos hablando de lo que es la experiencia universitaria para las personas del Raval y las dificultades con las que se encuentran muchos al intentar llegar y también seguir en la universidad. Estos últimos 2 años, eso sí, la experiencia cambió bastante drásticamente. Pues debido a la pandemia y a la cuarentena, las rutinas de trabajo y estudio tuvieron que cambiar para que la gente pueda seguir adelante desde casa. Y se escuchó la opinión de jefe de empresa, de decanos y profesores sobre lo difícil que fue y si salió bien al final los cambios que hicieron. Ahora vamos a escuchar la opinión de las alumnas. ¿Cómo fue para ustedes el cambio de las clases presenciales a las online?
Pues la verdad, abrupto, porque realmente nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Todos pensábamos, no es nada, va a pasar en un par de semanas. Yo había salido con mis amigas y de pronto mi hermana me dice, van a cancelar los exámenes. Y yo, no puede pasar eso. 5 minutos después me mandan un mail de la universidad diciendo, se han cancelado los exámenes. Al día siguiente vamos a clase, todo normal, y los profesores no saben nada, no saben lo que va a pasar, nada. Y ya están haciendo algunas, en plan, suposiciones. Bueno, a lo mejor yo lo hago online, a lo mejor yo lo hago, os hago hacer un trabajo, cosas por el estilo. Pero sí, fue muy abrupto. Pensábamos que no iba a ser nada y al final la experiencia universitaria ha cambiado completamente.
Totalmente, nos cogió a todos por sorpresa. Y nadie estaba preparado, ni los profesores, ni nosotros, ni nadie. Y nos cogió pues eso, con sorpresa, sin tener nada claro. Al principio todo parecía que iba a pasar en una semana, dos, como mucho, porque de hecho es lo que nos dijeron al principio. Una semanita sin clase, tal. Y todos incluso, qué guay, una semana de vacaciones, sí. Todo genial, no sé qué. Y no, y la cosa se puso muy seria y había que adaptarse.
Sí, no, sí, yo me acuerdo que tenía profesores que hablaban de eso como si fuese una nueva Semana Santa.
Es que en realidad fue justo antes de la Semana Santa, sí. Creo, porque fue como, yo me acuerdo que tenía exámenes antes y después de la Semana Santa, porque justo me tocó mi universidad, que va por trimestres y va distinto, me tocó justo cuando tenía los exámenes. Y tenía unos exámenes al principio que los hicieron online, luego otros cambiaron de trabajo y durante la Semana Santa, vamos, no hicimos nada. Y luego lo que fue difícil fue volver a empezar las clases. Ya para mí en el tercer trimestre tenía que empezar todas las clases online, que eso ya fue lo difícil porque los profesores, lo siento mucho, son un poco negados con la tecnología.
Totalmente cierto. Sí. A ver, hay de todo, pero no... Se habla mucho, muchísimas veces de innovación, de hacer algo guay, de hacer algo diferente, y luego ves que la innovación es hacer exactamente lo mismo, pero metiendo la tecnología, nada más. Y los profes parece ser que no están preparados para ello.
Sí, sobre todo muchos profesores que no tienen nada de malo, pero tienen su edad, entonces a veces les cuesta un poquito adaptarse.
Yo tuve un profesor, perdón, esto es muy gracioso, tuve un profesor que empezó la clase y el programa que utilizamos tiene que habilitar los comentarios y que nos podamos encender el micrófono. Pero él no sabía esto. Entonces entró a la clase, hola, buenos días, no sé qué, ¿qué tal? Empieza a preguntar, nadie responde porque no podemos. Y todo el mundo levantando la mano, intentando que se dé cuenta. Algunos le mandaron mails. Y él estaba en un instituto haciendo la clase. Entonces llamó a los profesores de otras clases y luego tenías 5, 6, 7 profesores en la pantalla, todos intentando saber por qué nadie decía nada, pensando que era problema del ordenador. Fue muy gracioso. Lo gracioso es que está grabada esa clase.
Hay muchas anécdotas y he tenido muchas, pero... No en el uso de las tecnologías, porque a mí en mi caso me daban pena. O sea, es que me daban pena porque es lo que decís, que son mayores y lo entiendes, porque al final ellos no suelen utilizar sobre todo plataformas o como el Skype o el Zoom, no están acostumbrados, para ellos es totalmente nuevo y te dan penía, pero es que...
Hacen lo que pueden.
Sí, hacen lo que pueden, pero hay que ponerse al día. Es que al final todos estamos constantemente día a día con las tecnologías, con plataformas nuevas, con las redes sociales. Yo creo que tienes que tener un poquito de idea y saber llevarlas, por lo menos para dar clase, porque es que había días que no hacías la clase porque el profe no sabía encender la cámara o lo que dices tú del micrófono y era como... Por favor, quiero hacer la clase.
Estoy pagando por la universidad.
Tendría que haber al menos una especie de ayudante en el edificio para que sepa de estas cosas para que puedan llamarlo, eso sí. Pero sí, Sarasvati me contó, por ejemplo, una anécdota de un profesor que estaba haciendo la clase y una chica no podía entrar a la clase y le mandó un correo diciéndole, ¿puedes meterme o algo? Y la respuesta del profesor fue, no sé cómo hacerlo. Y ya está. Pero sí. ¿Y tuvieron, aparte de estos profesores, tuvieron algún profesor que lo hizo más difícil, pero con ganas?
Sí, o sea, en general los profesores están tan acostumbrados a las clases presenciales, a vernos las caras, saber que estamos haciendo algo. Cuando empezaron las clases online, que nadie enciende el micrófono, nadie enciende la cámara, se piensan que en casa estamos durmiendo solamente. Entonces empiezan a mandar trabajos para cada día, tipo, la clase empieza a las 8:30 de la mañana, a las 10:30 cuando acabe la clase me tenéis que mandar, en mi caso, una traducción porque soy traductora, ¿no? Entonces, durante el primer trimestre así online fue horrible. Cada día teníamos 3 trabajos, deberes, cosas para hacer, cosas... O sea, es la universidad, obviamente, pero era anormal el nivel de trabajo que teníamos solamente para que ellos sepan que estamos haciendo algo.
Y había trabajos que no servían para nada, sobre todo los primeros días. A mí me pasó que el profesorado aún se estaban organizando, aún estaban planeando qué es lo que iban a hacer, y lo que hacían era mandarte pequeños trabajos que eran una tontería, pero a ti te quitaban un tiempo para hacer otros trabajos. Eso se iba acumulando, te agobiabas, te estresabas y todo terminaba fatal. Y no entendían que lo correcto hubiese sido, mira, hacer esto, tenéis tal semanas, pero lo que no era normal es que 5 trabajos, actividades que eran tonterías básicamente, pero que te quitaban un tiempo que a mí personalmente ese tiempo era un lujo. Y era una de las cosas que más me cabreaba, sobre todo los primeros días del tema de la pandemia, todo cuando estuvimos encerrados en casa, me generaba un estrés y una ansiedad brutal.
Sí, también estaba lo típico, no sé si a ustedes se lo hicieron mucho, pero a mí me ponían, ¿cómo se dice? Voy a abrir esta tarea durante 5 minutos y tienes esos 5 minutos para entregarla.
Sí, o sea, psicópatas.
Totalmente.
Nadie tiene... A mí 5 minutos me tarda en abrir el aula global, o sea.
Sí, sí.
Y además de que los exámenes... hay algunos... En el último programa yo dije que los exámenes online... me salvaron en muchas materias, lo cual es cierto, porque todos sabemos que con los exámenes online puedes mirar los apuntes, buscar cosas en Google, hablar con tus compañeros, lo cual... Te dejan hacer todo lo primero, pero hablar con tus compañeros ahí es cuando los profesores les molesta. Pero bueno, muchos hemos aprobado gracias a eso. Pero luego hay otros exámenes que la pasas mal. Yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, gente que hace matemáticas o ese tipo de cosas que necesitas escribir, la pasaron mal. Luego escuché exámenes que tenías que tener 3 cámaras encendidas, sacar foto de dónde estabas haciendo el examen... Yo hice un examen con cámara y estuve 3 horas sentada delante del ordenador sin poder moverme porque si no el profesor se pensaba que yo estaba copiando. Y lo peor de todo es que me faltó tiempo porque él hizo el examen así de duro.
Sí, sí, sí. No, y bueno, además de los baches con los que se encontró en la universidad y todo este, y los baches que tuvieron ustedes, tuvieron... más problemas, temas de wifi y cosas así, digo yo, ¿no?
Bueno, el tema del wifi, al final, de todos los días que estuvimos encerrados, había días que eso se saturaba y no tenías buena conexión. Sí. No tenías buena conexión, no podías conectarte si no te conectabas en clase. Que entonces los profes lo que hicieron era pasar lista para ver quién estaba y quién no estaba. Entonces, claro, si tenías un fallo con el wifi y tal y no te podías conectar, ya está. Ya tienes el esto de que ya no estuviste en esa clase.
Sí.
Sí, sí, en mi caso pasaban listas. O sea, no pasaban listas, sino que con la plataforma esta que utilizaban, luego cuando te desconectabas, quedaba toda una lista con la gente que estuvo. Entonces los profes aprovechaban eso y miraban quién estaba en clase y quién no. Y esto al final te contaba incluso en la nota global, te quitaban algún puntito. Sí, sí, porque ellos entendían que tú estabas en casa, que era muy fácil no estar atendiendo en clase y tal, y pasar totalmente de clase. Entonces, era la manera de asegurarse que estuvieras toda la clase, las 2 horas, totalmente atento y allí participando. Porque la participación también, porque es lo que decías tú antes, muchos profes querían que tuvieses la cámara encendida, el micrófono, que estuvieses participando, también para asegurarse de que estabas ahí en clase. Y el tema de las cámaras y los micrófonos dio mucho que hablar, porque muchísima gente se quejaba de no, yo no tengo por qué poner la cámara, que se vea al final mi intimidad o mi habitación o mis cosas y no quiero. O el ruido, porque no sé si os pasa, al vivir aquí en el centro, el ruido es brutal. Y sobre todo durante la cuarentena, la gente que ponía música o que se ponía a cantar. Y
que se escuchan los niños se escu- al piso de arriba.
Exacto, se escuchaba absolutamente todo. Y te daba al final vergüenza poner el micrófono y ponerte a hablar porque se escuchaba el vecino del segundo cantar. Y te daba cosa.
No, además la... A ver, no todos tenemos aquí el dinero para comprarnos un equipo impresionante para hacer streaming. Entonces, pues yo los auriculares que tengo son un poco mierda. Cada 2 semanas se me rompen. Y siempre se me escuchaba mal en las clases. Y yo no podía salir a comprarme unos auriculares buenos o nuevos, ¿sabes? Entonces, los problemas así de ordenadores, que de pronto se te rompe el ordenador. Que a mi hermana tuvo muchos problemas con el ordenador.
Es horrible. Entonces yo lo que tuve que hacer mucho, cuando ya la cuarentena no era tan mala y podías ir a la universidad, pues yo iba a la biblioteca, ¿no? Y ahí usaba los portátiles de la biblioteca. Pero que también, quiero contar, estuvimos mi hermana y yo en nuestra casa 3 semanas sin wifi. 3 semanas enteras mientras yo estaba haciendo la tesis.
Sí, fue una pesadilla. Por suerte no era en el centro de la cuarentena y mi hermana podía ir a la biblioteca y yo no me acuerdo qué hice, pero sí, o sea, si no tienes wifi, no tienes, a lo mejor mucha gente no tiene ordenador o no tienes auriculares. Los profesores cuando ya pones una pega, no tengo cámara o no me va el micro, ya se piensan que no quieres escuchar la clase, que no te quieres, no quieres participar, y es como, a mí también me frustra esto, pasé muchas clases que la pasé mal porque decía, lo siento, estoy teniendo problemas con el micrófono o con el wifi, y el profesor, uno de mis profesores dijo, ah, mira, Sarasvati, que vuelve a tener problemas, qué sorpresa.
Lo entiende como una excusa, como eso, lo que dices tú, que no quieres participar y dices eso. Pero es que al final, es que no todos contamos con todos los medios, es lo que decías tú, pero no solo durante la cuarentena, hay gente que nunca ha tenido esos medios.
Claro, sí.
O sea, todo esto que se habló luego de brecha digital o ciertos estudiantes que no tienen recursos tecnológicos, no, perdona, no es que no los tengan ahora, es que nunca los tuvieron y nadie se preocupó de que los tuvieran.
Sí.
Y claro, tienes que ir a la raíz del problema de todo esto, porque es que al final creas desigualdades.
Sí, porque esto para los alumnos del Raval tiene que ser mucho más complicado, ¿no?
Yo sé, en Prometheus, por suerte, Shazra, no sé cómo se llama el casal, pero en el aula abierta, dan ordenadores. Para mucha gente, que muchos Prometheus no tuvieron ordenador, pidieron a Shazra un ordenador y pudieron usar los ordenadores para las clases online, pero muchos otros alumnos que no están en el Prometheus o que no tienen conexiones, no tienen ordenador. Y en medio de la pandemia, ¿tú a dónde vas para seguir las clases?
De hecho, Me acuerdo sobre todo durante la cuarentena que hubo unas imágenes que se me quedaron totalmente grabadas. No era una estudiante universitaria, era una niña de primaria, me acuerdo, y su madre era una cajera. Entonces la madre durante la cuarentena tenía que ir a trabajar y la niña tenía que hacer deberes. Pero que tenía que hacer los deberes con un ordenador, no tenían en casa y tenía que esperar a que la madre volviese de trabajar para que le dejase el móvil y ella poder hacer los deberes. Y esto es una realidad que está, que nadie, o sea, nadie la está viendo. Yo creo que con la pandemia esto se agudizó más, la gente lo vio y todo fue como, tenemos que darle soluciones, tenemos que pensar en esto. Y yo, no puede ser que esta niña hace igual meses tampoco podía hacer los deberes porque no tenía un ordenador y claro, nadie se ha preocupado de sí, esa sí. niña.
No sí, sé. De muchas cosas de pronto han cambiado. Sí, sí,
bastante tremendo que haya tenido que aparecer una pandemia para que la gente se preocupe de estas cosas.
La pandemia yo creo que hizo ver el tipo de sociedad que estábamos haciendo, que sí. estábamos creando, el tipo de desigualdades que estábamos también creando. Sí. Y te das cuenta de muchas cosas.
Siempre se dice que los jóvenes están siempre pegados al móvil, estamos todo el rato con la tecnología, no sé qué, pero ahora que estamos realmente dependientes de la tecnología, no se ayuda a, o sea, se ve realmente quién estaba pegado en el móvil y quién no, y realmente mucha gente no tenía ordenador y o solamente podía utilizar el teléfono. Es como,
y luego la conexión también a internet, lo que comentábamos antes, sí. que hay muchísima, te das cuenta que hay mucha gente que no tiene conexión a internet, que tener realmente conexión a internet creo que es un derecho principal, poder tener acceso a información, sobre todo en internet, y te das cuenta que hay, que aun estando en el siglo XXI, estando en un país que en principio, ¿no?, que se le llama súper desarrollado, del primer mundo, y hay mucha gente que no tiene conexión a internet.
Sí. También, hablando de este tema de desigualdades, muchas familias seguramente tuvieron que estar en espacios muy pequeños durante mucho tiempo juntos, ¿no? Tener que haber tenido que, por ejemplo, compartir habitación con tus hermanos y tener las clases. Yo, por ejemplo, mi hermana y yo compartimos habitación. Y a veces mi hermana pues me decía, tengo una clase, cállate durante una hora, ¿no? Porque a ver si le iban a decir que hablen, y o lo típico, ¿no?, de que entran tus padres y empiezan a hablar sin de una, ¿sabes?
Me ha pasado mucho, sobre todo con los pisos de Raval, al final son pisos pequeños.
Sí, sí,
no, mucha gente, en mi caso somos tres hermanas, y porque mi hermano ahora no está con nosotros, pero éramos cuatro hermanos en un piso al final en el Raval, que las habitaciones no son precisamente grandes, y te lo tienes que organizar, gestionar. Es lo que decís vosotras, que a veces tenías que salir y, no habléis, ni se os ocurra discutir ahora porque sí, sí, tengo sí. una clase, por favor. Y cerrabas la puerta y tal, pero se hace difícil.
Sí, porque hay veces que realmente o compartes la habitación o no puedes ir a ninguna otra parte. Y no quieres encender la cámara porque están tus hermanos pequeños detrás o están haciendo ruido. Eso es algo que muchos de los alumnos del Prometheus sufrieron bastante.
Sí, porque nosotras, por ejemplo, ahora tenemos más suerte, compartimos habitación y eso, pero cuando vivíamos en el Raval, por ejemplo, nuestros padres tuvieron que transformar el salón en una habitación también, ¿no? O sea,
sí, ahí no había sitio para decir, vete ahí para no hacer ruido. Estás en medio del salón y buena suerte. Sí, sí. Y ya está.
Y las familias en este caso, yo sobre todo mis padres tuvieron que soportar mucho y mis hermanas también. Pero es que, no sé, yo en comparación, por ejemplo, con los compañeros de la universidad, que los veías en una superhabitación, ellos solitos, y tú tenías como que salir, avisar a tus padres, a tus hermanas, para que no gritase, para que no entrase en la habitación, porque cuántas veces me ha pasado de estar hablando, haciendo cierta cosa, y mi madre, tal, no sé qué. Es como, mamá, por favor, estoy en clase.
Sí, no les entraba en la cabeza que estás en medio de clase, que en cualquier momento te van a preguntar algo, tendrás que poner el micro y está tu madre al lado tuyo hablando. Y además, si no pones el micro en 10 segundos, automáticamente el profesor piensa que se ha ido. Se ha ido, se ha dormido, no está escuchando, lo siento, siguiente. Muchas veces me pasó. O sea,
sí, sí, sí. No, y ustedes, por ejemplo, durante la cuarentena tuvieron que en el último programa estábamos hablando de cómo hay pocos espacios en el Raval para estudiar, ¿no? Y ahora está claro que los cerraron todos durante la cuarentena, ¿no? ¿Ustedes cómo se las arreglaron también para estudiar?
Yo tengo que decir que lo pasé fatal en cuarentena. Yo era de las personas que estaba todo el día en la biblioteca, sí. Salía de la universidad y iba a la biblioteca, no por otra cosa, porque la biblioteca era un espacio que me ayudaba a concentrarme, veía también a gente al final joven que también estaba estudiando y no sé, me sentía como comprendida y me gustaba ir a la biblioteca porque me concentraba. Y claro, el día que nos tuvieron que encerrar a todos y no podía ir, me costó muchísimo a nivel mental, me saturé muchísimo y tuve que buscar alternativas en casa, de mover el escritorio en tal sitio, ponerme en este rincón, he estado en todos los rincones de casa, o sea, en todos los rincones de casa, en el balcón, en todos los lados. Y la verdad es que me di cuenta de lo importante que eran espacios como la biblioteca, o sea, es que a mí de verdad que mentalmente me fue fatal por el tema este de no poder ir a la biblioteca y tener que buscarme rincones en casa, porque tampoco te puedes concentrar, que está tu hermano no sé qué, tu hermana haciendo esto, o el otro haciendo lo otro, y nada, tenías que buscar otras cosas.
Sí, sí, sí. No, sí. Por ejemplo, yo mi año, el año de la cuarentena para mí fue horrible, pero horrible. Tipo, suerte que yo... En la madre, cuando me estaba matriculando, que no sabía lo que iba a pasar, dije, ok, me conozco, voy a partirme el año y voy a hacer mitad de cuarto en un curso y la otra mitad en el otro y voy a hacer la tesis en el siguiente, no en este. ¿Milagro? No me lo creo, porque ese año con la cuarentena no pude hacer nada, porque no me concentraba, no estaba bien, ¿sabes? Emocionalmente, estando tirada en la cama todo el día porque no puedes hacer otra cosa. No, fue terrible. No sabía estudiar ahí en la habitación yo.
Igual.
Sí, sí.
Porque, pasé fatal. Sí. Psicológicamente fue... Salí, de hecho, súper tocada emocionalmente y psicológicamente. Y es algo que me afectó para el curso siguiente. Total, o sea, yo terminar este último año de carrera lo he pasado fatal. Pero por lo que me dejó la cuarentena.
Sí. Sí, sí, la salud mental, realmente estar encerrada tanto tiempo en la habitación. Yo, no el primer trimestre, pero digamos, después del verano de la cuarentena, cuando se suponía que todo iba a mejorar, ¿no? Y luego llegamos, tuve literal una semana de clases presenciales y nos volvieron a mandar a todos a casa. Ese trimestre para mí fue horrible. Se me solapó una clase con otra y... Eso es lo único que me ayudó en la cuarentena. Podía estar en dos sitios a la vez porque no me hacía falta ir, así que con una amiga nos turnábamos y una grababa la clase y al final terminó saliendo bien. Pero claro, teniendo... No me moví de la cama. Estuve... Y claro, dices, bueno, vístete, ponte en el escritorio. No hay sitio en el escritorio para estar yo ahí. Tengo que estar... y no voy a estar cómoda tampoco. Así que me paso el día en pijama, tirada en la cama, haciendo deberes. Estresada.
Que en relación a eso, yo me acuerdo, sobre todo durante la cuarentena, que la gente estaba... voy a hacer ejercicio, voy sí. a hacer un bizcocho. Yo siempre digo que yo no viví la cuarentena. Es que no me dio vida para vivir la cuarentena. O sea, yo no... Todo el mundo... haciendo cosas o haciendo directos en Instagram. Y yo, es que yo no me acuerdo de haber vivido eso, de haber hecho ejercicio, de haber hecho cosas. No me dio tiempo a aburrirme directamente. Sí. O sea, estaba tan saturada porque la universidad se dedicó a hacer eso, a mandar trabajos y trabajos y trabajos, que es que yo, eso, no viví la cuarentena. Yo no sabía lo que estaba pasando literalmente porque estaba en mi habitación haciendo trabajos, trabajo tras trabajo.
Sí.
Y... En cuanto a eso, la universidad, organización, cero.
Horrible, horrible.
Cero.
Dicen, sí, sí, nos estamos organizando bien. No. Las clases, a mí las clases me pusieron para separar un poco más las clases, hicieron un horario más light, ¿no? Pero como no íbamos, realmente no entendí por qué hicieron ese horario. Tenía unas clases a las 8 de la mañana... Y unos días acababa a las 3 de la tarde, otros días acababa a las 9 de la noche. Que tenía clases por la tarde y por la mañana. Que eso para los alumnos es imposible trabajar. Hay gente que viene de, yo qué sé, de Menorca o del País Vasco, que viene hasta aquí solamente para hacer una clase a la semana, que a lo mejor, porque antes habían, yo qué sé, los seminarios presenciales solamente. Pero además, claro, y no te puedes pagar el piso que estás pidiendo aquí porque no puedes trabajar por los horarios que te ha puesto la universidad. O sea, no se organizaron nada.
Porque encima hacen, porque ponen la excusa, el tema de que los seminarios son presenciales, y hacen, ok, no queremos que haya demasiada gente en la universidad, así que ponemos unos seminarios a la mañana y otros seminarios a la tarde. Que te toque el que te toque, buena, ¿sabes? Suerte. Lotería.
No, pero no tenía sentido tampoco. No sé si trabajaron o no trabajaron en la organización, sobre todo del tema hacer todo esto online. Pero si trabajaron, intentaron organizarlo, de verdad, desde aquí les digo, no funcionó. O sea, no sé qué ideas tenían. No lo entiendo. Yo entiendo que a todos nos pilló por sorpresa, a todos no sabíamos absolutamente qué hacer, pero lo que no puede ser es que sean personas al final que se están dedicando a la educación, se están dedicando a organizar grados, asignaturas, y que no sean capaces de hacer algo, algún tipo de organización para los propios estudiantes, para que puedan estudiar, básicamente, aprender. Porque otra cosa, yo no aprendí nada. Nada,
sí.
Porque las clases online eran el profesor poniendo el mismo PowerPoint que ponían las clases y hablar simplemente, o sea, hablaba y comentaba lo que ponía en el PowerPoint. De verdad, profe, no hace falta que me leas el PowerPoint, lo puedo hacer aquí, yo. Sí.
Peor era el profesor que no subía los PowerPoints ni los apuntes y no grababa las clases. Así que, si no estabas, te jodiste.
Yo me acuerdo sobre todo que, no sé si fue el curso pasado, que nos dijeron, no podéis grabar las clases.
Sí, Dios completamente mío. Prohibido nos lo tenían.
No entiendo, pero aparte de los apuntes, que tampoco los subían, porque había profes que decían, bueno, es que es un trabajo que he hecho yo y no voy a compartirlo con todos.
Que, sí, Sarasvati me contó también que tuvo, ¿cómo se dice?, un examen, y que para la revisión la profesora no quería mostrarles el examen.
Eso es una cosa que quería decir, que de pronto, como la pandemia, con todo lo de la pandemia, de pronto muchas cosas ya son posibles. Antes no se podían hacer la mitad de las cosas porque no puedes mandar un escáner, mejor mándalo en persona. Yo estaba en Londres de Erasmus y me llamaron de una de mis becas y me dijeron, tienes que mandar el papel. Y yo dije, ya lo he mandado. Lo he escaneado, mi madre lo ha llevado en persona para que tengáis el papel. Y ha dicho, no, tienes que mandar el original. Y yo, estoy en Londres. Me dijeron, no, mándalo por correo postal. Claro, así que tuve que mandarlo por correo postal. Llegó, por suerte, y todo bien. Pero este año, bueno, el año pasado, este año todavía no me ha llegado. El año pasado, que era lo de la pandemia, de pronto me llega un mail diciéndome, sí, mándanos un escáner. Del papel firmado. Y yo, ahora se puede, ¿no? Lo mismo con la profesora, que nos dijo, no tengo permitido mandaros los exámenes por mail. Habíamos suspendido la mitad de la clase, así que todos queríamos ver el examen para ver qué habíamos hecho mal. Y la profesora diciendo, no os puedo mandaros el examen por mail porque, no sé, política de la universidad. Unos meses más tarde, mandando todos los exámenes por mail porque no tenía otra opción.
Sí, hubo muchos cambios. Y volviendo al tema de la salud mental, ¿ustedes piensan que los profesores se preocuparon por esos temas o no?
Nadie se preocupó por ese tema. No interesa. Yo creo que en educación, no sé, mi percepción es que como estudiante tienes que ser literalmente una roca. Ni sentir, ni padecer, nada. O sea, tienes que ser duro. Y no te tiene que afectar nada. Porque si te afecta, eres débil, no sabes hacer las cosas, no sabes organizarte, no sabes absolutamente nada. Eres el débil. Y nadie se preocupó. Sí que al principio se dedicaban a darte la charla de entiendo que estamos viviendo una situación difícil, bla, bla, bla. Todos te contaban lo mismo, pero ya está. Si se hubiesen preocupado, yo creo que hubiesen tenido interés en realmente hacer una organización buena, pero no se preocuparon y se notó la organización que hicieron.
Sí, yo tuve alguno que sí que fue bueno, Tenía una profesora de una materia que habían clases que, por ejemplo, yo no podía ir porque se me solapaban o porque estaba hecha mierda en ese momento. Y o no prestaba atención o tenía que entregar un trabajo y al mismo tiempo tenía que hacer otros. Era un lío. Hubo algunos momentos donde sí, porque la profesora se enteraba de que se dio cuenta de que había algún trabajo que no había entregado porque, bueno, de todo, ¿no? Y me decía, si no puedes entregar este, pues te puedo hacer decir que hagas otro y esos temas. Tuve algún profesor que fue bueno, pero es cierto que habían otros que decían, no lo hiciste, te jodiste.
Sí, bueno, tuviste un examen, dos exámenes
sí.
al mismo tiempo.
En la época de cuarentena creo que fue, ¿no? Sí. Que tenía, miré los horarios de exámenes y resulta que tengo dos exámenes al mismo tiempo. Y yo, ¿cómo voy a hacer esto? No tenía ni idea. Les mandé un correo a los profesores y me dijeron que, bueno, que como soy alumna de necesidades especiales, ¿no? Tema de, ¿cómo se dice? Por el psicólogo y todas estas cosas. Me dijeron, bueno, ok, te podemos dar una hora de más. Y por ese margen de una hora, pude hacer los dos exámenes al mismo tiempo. Y la hora de más me lo dio nomás una materia, no las dos. Así que, sí.
Es que aparte de eso, ellos entendían que estabas en casa y que por el hecho de estar en casa que ya tenías tiempo suficiente para hacer todas las cosas.
Lo cual no es así, porque tenemos seis materias, de cada materia te mandan un trabajo, un examen, un test. Los test han triunfado este año, ¿eh? Yo tenía materias que tenía un test cada semana, que además no hice uno y la profesora me mandó un mail diciéndome, ¿por qué no has hecho el test? No, creo que lo mandé vacío, porque entré a último momento y vi que era muy difícil y no lo hice. Le dije, bueno, me he quedado uno, pero no sé, hay 10 semanas, tengo otros 9 tests para hacer, no me vas a suspender por eso, ¿no?
Sí. No, y hablando de esto de los exámenes, ¿ustedes cómo les fue? ¿Fue muy complicado hacerlos online?
Yo tengo que decir que si no los hubiese hecho online, posiblemente no hubiese acabado tercero de carrera.
Sí, creo que en eso compartimos esa idea casi todos los alumnos.
Vale.
Sí.
Pero ayudó el hecho de, a ver, es que al final eran exámenes que tenías que estudiar, memorizar y luego vomitarlo todo. Y no tenía sentido, así que hacerlo mientras podías ver los apuntes, yo creo que era más lógico ver los apuntes, porque total, me lo iba a memorizar y lo iba a vomitar literalmente en el examen.
Sí, pero... perdón.
No.
Ah, no, pero también según, porque yo, por ejemplo, habían profesores que decían, ok, es en casa y tienen apuntes, así que les voy a hacer un examen que me lo tienen que entregar mañana, así que tienen 24 horas para hacerlo. Tenemos 24 horas para hacerlo porque yo tardé 5 horas en hacer el examen, que era una traducción, era muy difícil, porque también estuve haciendo traducción, y tardé 5 horas, y eran como las 5 de la mañana, y yo todavía haciendo el examen.
Sí, o sea, creo que al menos eso ha ayudado un poco a los profesores a darse cuenta de que pueden hacer exámenes que realmente nos ayuden un poco más, que no sea como tengo que aprenderme todo esto y luego vomitarlo en el examen. No, que sea un examen en el que puedo mirar los apuntes y aún así que sea difícil para mí o preguntarle a mis compañeros, ¿no? Entonces... por parte de los profesores, habían algunos exámenes que sí que eran más fáciles, ¿no? Pero hay otros que los hicieron el triple de difíciles.
Sí.
Los que pasaron a trabajos, chapó para ellos, un beso desde aquí.
Un beso desde aquí, desde luego.
Esos trabajos los adoro.
Totalmente.
Sí, yo me acuerdo de las épocas donde Sarasvati tenía que hacer examen y ella me contaba, estaba con el móvil al lado y el WhatsApp abierto para ver lo que decían sus compañeros también, ¿no?
Sí, o sea, claro, no te puedes fiar nunca. Tienes el WhatsApp abierto y ves a la gente pasándose todas las respuestas y te las tomas con un grano de arena porque luego vas y suspendes la clase entera. Pero sí, los test normalmente eran así.
Los test sí, pero por ejemplo a mí... No sé los demás exámenes, pero yo... Todos los exámenes eran de 2 horas.
Sí.
Eran de 2 horas, pero claro, tenías que terminar un poquito antes porque tenías que guardarlo en PDF, luego subirlo, que el tema de subir, que de verdad, porque cuántas veces he tenido problemas porque el archivo era grande y no se subía a la nube y era horrible. Y igual habías dejado pues 2 minutos, los 2 últimos minutos para subirlo y mira... Y he visto compañeros de terminar el examen, no lo han podido subir y suspender el examen porque no lo han subido.
A mí me pasó que dijiste eso y me acordé. Tuve un examen que era como de una hora porque dijo el profesor que era rápido. No me acuerdo si era una hora y media. Y tuve que hacer el examen y eran como, faltaban 5 minutos y ahí me acordé, espérate, mi portátil no es bueno, va a tardar. Entonces lo terminé rápido, tipo, como flash, lo guardé y cuando estaba abriendo Chrome, abriendo la página para poder entregarlo, se me congeló el portátil y yo estaba al borde, a punto de llorar, apagando el portátil porque no me iba. Y tuve que volverlo a encender y ya se había pasado el plazo y tuve que enviarle un correo al profesor diciéndole, mira, te mando acá el PDF del examen porque se me congeló el portátil. Por si acaso le mandé una captura de las propiedades del documento para que vea el último minuto en que lo edité. Y el profesor me responde, vale, y ya
sí,
está.
Me encantan esos profesores, le mandas un tocho así enorme, explicándole todo lo que te ha pasado, los problemas que has tenido, que lo sientes mucho y te responden, recibido.
No, pero fue un vale no, muy
sí,
simpático,
sí, sí.
¿Eh?
No, yo agradezco ese recibido, no, prefiero eso a estás suspendida. O sea,
es que es eso, si tienes suerte, porque a veces le explicabas eso al profe, que lo siento, pero es que en el último momento se me ha congelado, y te suelta la bronca de no, ya os he avisado, tenéis que terminar antes, no sé qué. Ya, pero es que realmente en 2 horas hacer un examen, y sí, que a veces piensas, con apuntes va a ser fácil. No, no es fácil tampoco un examen con apuntes, porque la mitad del tiempo lo vas a perder buscando cómo contestar la respuesta, buscando en los apuntes, y eso, o sea, es muchísimo tiempo, te agobias. En mi caso me agobiaba, me estresaba, me bloqueaba, y al final el examen salía mal.
Sí.
O sea, que tampoco son fáciles los exámenes con apuntes.
Mucha gente tuvo muchísimos problemas con los exámenes online, pero más que nada por los exámenes que se tenían que hacer en persona. Por ejemplo, en mi carrera es traducción e interpretación, y la interpretación se hace en persona. La interpretación no solamente oral, porque yo hice la oral normal, francés, catalán, todos los idiomas que hago, pero la interpretación de lengua de signos. Los de lengua de signos de mi carrera, o sea, la pasaron mal. Porque o no te va la cámara, o no escuchas bien lo que están diciendo, o sea, fatal. Y yo tuve, por ejemplo, un examen que era un examen que duraba 5 minutos, básicamente. Tú entrabas, tenías una hora para hacerlo, te daban un documento, el documento te lo leías en 2 minutos, tenías que prepararte un discurso a partir de ese documento en otros 2 minutos, y luego hacerlo delante del profesor. El examen más estresante que he hecho en mi vida. Y he tenido varios de esos, porque claro, interpretación. Pero sí, la pasé mal, y yo creo que me habría ido mucho mejor presencialmente, porque no sé qué es del ordenador o tener que grabarse, que la pasas muy mal. Yo presencialmente, si lo hago en directo, delante de una audiencia, me sale perfecto. Pero luego, si tengo que grabarme, porque también tenía que hacer trabajos de grabarme, estaba, mi hermana te lo puede decir, 4 horas delante del móvil intentando grabar un vídeo de 5 minutos.
Se hizo una edición, una compilación de todas las partes graciosas donde ella se equivocaba.
Sí.
Y eso es de 4 horas de grabaciones. Fue terrible.
Las risas de ahora, pero luego estaba llorando.
Sí.
No, pero también se pasa mal. A mí me costaba, por ejemplo, hablar, encender el micrófono y hablar, o poner la cámara. Me costaba muchísimo. Más que cuando estaba presencial. O sea, presencialmente, nada, hablabas y comentabas las cosas, o te preguntaba el profesor y contestabas. Pero en mi caso, por ejemplo, me costó muchísimo más. No sé si era, no sé si por ese momento que no estaba bien psicológicamente, pero me costaba muchísimo más ser capaz de decir, no voy a contestar esta pregunta o voy a comentar esto. Me costaba muchísimo, y creo que éramos muchísimas personas que nos costaba, y muchas veces no decíamos nada, no sé qué, y el profesor era, maravilloso, o sea, que no estáis haciendo nada, estáis durmiendo o tal.
Ya. ¿Y ahora que están volviendo, qué les parecen todos estos cambios?
Bueno, sí, ahora en mi universidad ya hemos vuelto completamente presencial. No hay absolutamente ninguna clase online. Lo cual, no sé qué repercusiones habrá en cuestión de de casos, por ahora no parece que haya ningún problema. En las clases estamos todos con la mascarilla, no hay separaciones, pero claro, no nos quitamos la mascarilla y casi todos estamos vacunados, creo ya. Casi todos con los que hablo están vacunados. Y sí, extrañas un poco volver a estar en casa y no tener que despertarte a las 7 de la mañana. Y también el hecho de que no tienes las clases grabadas. Sí. Porque ahora entro al aula global online y me encuentro que está vacía. Y estoy muy perdida. El otro día entré a jurídica pensando que era periodismo, así que...
Perdón. Hay que volver a acordarse a tomar de cómo se tomaban los apuntes.
Totalmente. Yo no sé cómo funciona ahora porque yo ya he terminado, pero por lo que he visto... y han comentado compañeros que siguen o que están haciendo otro grado, parece que hay un poco de normalidad, aunque se siga llevando la mascarilla, pero que en principio las clases siguen siendo como antes.
Sí, como antes, pero con mascarilla.
Sí, que tampoco, a ver, según cómo se ve, ¿no? Porque, por ejemplo, Sarasvati estuvo, ahora yo no, pero ella tenía clases y ella estuvo una semana entera con un resfriado, ¿no? Le vino el frío, ¿no? Y le afectó. Y no se enteró de nada de lo que pasó esa semana porque no habían clases online.
Claro.
Entonces ella se perdió toda una semana de clases.
Sí, es cierto que no hay la opción. Si alguien tiene, si hay un caso confirmado o hay alguien que no puede ir, no te enteras de absolutamente nada. Por eso entré a una clase que no sabía cuál era.
Sí.
Pero sí.
Parece que no estaría bien, después de esto, pues aprender un poquito, decir, ok, pues ahora para las personas que no pueden hacer esto, pues se podría hacer esto.
Claro.
No, eso también estaría bien.
Tiene que ser una opción, aunque sea. Hay un profesor, por suerte, que hay un alumno que no puede venir, no me acuerdo por qué, no lo ha dicho, pero por ese alumno que no puede venir a las clases, está colgando las clases grabadas que tiene del año pasado. Entonces, bueno, alguien se adapta. Aunque sea. Pero sí, me imagino que si estás en un caso así, que realmente no puedes ir y mandas un mail, me imagino que los profesores tendrán suficiente corazón como para ayudarte un poco. Y si no, los compañeros, que siempre está el WhatsApp.
Sí, ¿no? Hay que aprender. Los profesores tienen que aprender a hacer un directo. Esa es la idea.
Sí.
Tenía un profesor que él ponía el móvil. No, era el ordenador en llamada de Zoom para los que no podían estar en el seminario, pero después se tenía que mover por la clase y ahí no se le escuchaba nada, ¿no? Y mi madre, que ella tiene como 20 años más que ese profesor, ella sabe hacer directos.
Sí, bueno.
Y los hace, ¿no?
Depende de cada profesor, cada uno se adapta como puede. Ahora mismo... Sí que ha cambiado mucho las cosas, pero estaría bien que, no sé, lo considerasen como una opción, grabar las clases, poner los apuntes realmente,
sí.
Que no estemos tan a ciegas en las clases y eso.
Sí, no, también. Yo tenía un profesor, por ejemplo, que no ponía ni el plan de estudios.
Sí, lo cual está bastante mal, la verdad. Tendrías que saber cuándo hay que entregar un trabajo.
Creo que le echaron la bronca al final y que tuvo que ponerlo, pero sí, fue tremendo.
Yo creo que lo que hay que entender es que al final esto de las clases virtuales vienen para quedarse y la idea sería que los profesores se pusieran al día.
Sí.
Ese sería el resumen de todo lo que hemos estado hablando.
Sí.
Un poco también de empatía y de entendernos también mutuamente, no solo los profesores a nosotros, sino nosotros también entender a los profesores. Y la idea sería esta.
Sí, pues esto al final pues no fue una época para aprender, pero no solamente para los alumnos.
Sí.
Y a ver si pueden llevarse algo, aprender algo los profesores y los decanos, porque los profesores no son los únicos que tienen responsabilidad.
Sí, ¿no? Hay veces que es lo que hay, es lo que te han dicho que tienes que hacer y fin.
Sí.
Secretaría, todos que aprendan de este año que hemos vivido y que la situación mejore en general.
Esperemos que mejore.
Sí.
Sí, pues se nos va acabando el tiempo.
Y hasta aquí lo dejamos.
Muchas gracias por venir, Amina y Sarasvati.
Gracias.
Ya nos veremos la próxima. Y que les vaya bien a todo el mundo.